Hemos insistido muchas veces en estos meses, en estas semanas, en que era preciso hacer memoria, era preciso tomar conciencia de todo lo que habíamos vivido. Algo parecido dice en la introducción de su carta pastoral Monseñor Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, cuando habla de que terminando este periodo ya de desconfinamiento, afortunadamente ya ha terminado, cuando se escribió la carta pues estaba a punto, es necesario dedicar un momento a la reflexión, volver la mirada a lo vivido, a las respuestas que como Iglesia hemos dado en este tiempo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer de su mano, pensando que esta reflexión pues no vale solamente para los fieles de la diócesis de Lugo, sino que puede servirnos un poco a todos. Así que saludo ya en el espejo a Monseñor Alfonso Carrasco. Don Alfonso, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, con mucho gusto.
Bueno, solo podremos echar un vistazo, desgraciadamente, porque es un texto muy rico y con muchos matices, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo primero digo a los oyentes para que se sitúen que tiene un esquema en como en tres grandes epígrafes. El primero, vivir la propia identidad. El segundo, en relación con el Estado. Y el tercero, entender nuestras prioridades. Hablando del primero, usted habla de cómo en un primer momento, ante la aparición de la pandemia con toda su fuerza, su dramatismo, el miedo, el dolor causado por la muerte, la Iglesia se centró fundamentalmente en cuidar la vida, y que eso no fue simplemente adaptarse pues a las normas que ponía el Estado, sino que fue un gesto auténticamente pastoral. A mí me gustaría que nos explicara qué ha querido decir con eso.
Pues sí, pues yo recuerdo que lo hablamos, por ejemplo, entre los obispos de Galicia en aquel momento, y claro, lo que nos dijimos fue, es una exigencia mínima de la caridad para con el prójimo y del respeto por el don de la vida. O sea, a nosotros nos parecía que precisamente como Iglesia no podíamos dejar de valorar y de defender este bien tan grande de nuestra gente toda. Pensábamos en nuestros fieles, que a veces son mayores, en nuestros sacerdotes, que también van mayores, y decíamos, es que es la defensa de nuestra gente. Entonces era por la caridad para con las personas y por el decir, tenemos como una urgencia de hacerlo y de hacerlo bien. Entonces lo sopesamos, intentamos hacerlo de modo matizado, pero poniendo como prioridad el bien de las personas que, en el fondo, las que quieres, que son las que tienes encomendadas.
Hay un momento en que usted amplía esta perspectiva y dice que también es caridad nacida de la fe en Dios, pues la urgencia de que las personas pudieran mantener una relación viva con el Señor, el cuidado de la fraternidad vivida, que en ese momento pues era difícil hacerlo físicamente porque cada uno estaba recluido en su casa, cuidar la experiencia de unidad, el cómo celebrar los sacramentos, ya que físicamente, presencialmente no se podía, especialmente la Eucaristía. Todo eso, ahora mirándolo hacia atrás, usted que, no le voy a decir balance, pero ¿qué mirada tiene de lo que ha sucedido?
Pues de todo eso yo tengo una mirada muy positiva. O sea, no todo lo hemos hecho bien, ni todos hemos sabido a lo mejor pues volcarnos del mismo modo, porque como personas pues primero somos diversos y después también somos pecadores. Pero la idea de fondo, el decir, somos una Iglesia que camina, que vive unida, y este gran desafío, tenemos que vivirlo unidos, nos parecía lo principal. Y entonces, claro, lo principal también, o sea, lo que más necesitaba nuestra gente, lo que más necesitábamos todos, era poder vivir estos tiempos con sentido, con esperanza, con fe. Y por tanto, ver el modo en que podíamos seguir viviendo nuestra relación con Dios en unas circunstancias que parecían imposibilitar tantas cosas. Por eso agradecimos mucho, por ejemplo, las intervenciones del Papa Francisco diciendo pues cómo uno, si no puede acceder al confesor, cómo sin embargo puede hacer el acto de contrición. O sea, cómo llegar a participar de la gracia del sacramento en circunstancias tan difíciles. Pero también buscábamos pues mantener las iglesias en la medida de lo posible abiertas, para que la gente, viendo la puerta abierta, aunque tuviese muchas limitaciones, pero viendo aquella puerta abierta, recordase que a nuestro Señor, y que somos y que pertenecemos, ¿no?, a su iglesia y que estamos juntos. Y los curas intentaron de muchas maneras llamar por teléfono, visitar si era necesario, acompañar en lo posible. Y fue muy bonito en este sentido. Hicimos, todos nos volcamos también por celebrar, y usar los medios telemáticos, pero que iban acompañados. Por ejemplo, hay curas, párrocos nuestros aquí en Lugo, que sí que mandaban el enlace para una transmisión por YouTube, pero además te mandaban unas condiciones. Te decía, y si puedes, preparas la mesa, pones un altarcito, juntas a los niños, rezáis esto. Era como una voluntad de seguir viviendo unidos, pero unidos alrededor de nuestro Señor. Y en mi opinión fue una experiencia muy buena, en sus límites, porque nos puso de manifiesto el verdadero fruto de los sacramentos y de la tarea pastoral, porque el verdadero fruto está en la vida de las personas, en su unidad con Dios y con los hermanos, y el ver florecer en tales circunstancias las relaciones, la amistad, la fraternidad, la caridad concreta, porque después, claro, todo esto generaba toda clase de actos de caridad más concreta para con cualquier necesidad o con cualquier enfermo, pues todo eso fue, yo creo, que muy bonito e instructivo, también para los sacerdotes.
Hay un momento en que usted llama la atención de que, aunque esta prioridad se impuso de una manera clara y nos lo acaba de explicar por qué, no deberíamos tampoco dispensarnos de una cierta reflexión. Hay un momento que usted menciona la teología de la historia, pero para entendernos, pues sobre el significado incluso de la pandemia, las preguntas que planteaba a nuestro modo de vivir, a nuestro modo de estar presentes en la sociedad, al modo de afrontar el futuro. Y eso además también tiene consecuencias para lo que viene ahora.
Sí, sin duda. Y como yo decía, que a lo mejor no lo pensamos mucho en ese momento, porque estábamos volcados en esta actitud primera, en estas relaciones más fundamentales. Pero lo cierto es que es imposible vivir y ser hombres y tener responsabilidad sin reflexionar y sin pensar y sin entender. Y ciertamente sí que nos dio que pensar. Por ejemplo, hemos visto el significado que tenía el ver florecer esta fraternidad. Pero ¿y por qué esto no lo tenemos más en la conciencia? ¿Por qué no está más presente la Iglesia como una realidad de unidad vivida? ¿Cómo permitimos, por ejemplo, que todo parezca reducirse a cuestiones institucionales, que a veces en los medios aparece solo eso? Y te dices, ¿cuál es nuestra presencia en la sociedad? ¿No deberíamos de estar haciendo presentes bienes, una humanidad diversa con mucha más fuerza, ¿no? Los bienes de pertenecer a la Iglesia muy de otra manera, y te interpela. Pero también te interpela lo del virus y el decir, bueno, toda nuestra potentísima sociedad paralizada en un instante. Y cada uno de nosotros en su casa, de repente, obligado a vivir de otro modo, más en lo elemental, en lo fundamental de la vida, en los factores esenciales. Claro, para nosotros eso es, dicho en nuestro lenguaje así, digamos, teológico habitual, es como una llamada a la conversión. Es decir, pero nuestra manera de vivir realmente no es evidente. O sea, podríamos vivir de otra manera. Entonces viene inevitable la pregunta, pero no se puede vivir de otra manera. Y de lo que estamos haciendo y de lo que estamos viviendo, cuántas cosas que dábamos por importantísimas han desaparecido y no ha importado nada. Cuántos ritmos, cuántas exigencias que nos parecían absolutas, pues por un instante las hemos perdido de vista y nuestra vida ha seguido sin traumas, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, cuántas cosas hemos despreciado que ahora de repente manifiestan su significado, ¿no? La familia, que a veces tan maltratada en nuestra sociedad, que sin embargo al final estás en tu casa, confinamiento, y te vuelves a encontrar con los tuyos y en tu casa, y lo que significa el hogar, lo que significan las relaciones más elementales, o lo que significa el trabajo, cuando de repente ves cuantísimos bienes te aporta el trabajo de los demás, o cuando percibes cuánto perderías si no pudieras trabajar, y te dices, pero ¿y cómo lo estaba yo despreciando y procurando esquivarlo y no afrontándolo en serio y pensando que la vida es solo gastar? Que lo hemos pensado todos alguna vez, ¿no? El consumir y gastar, y que al final se trabaja porque no queda más remedio. Hasta que de repente ves que no. Que la vida es otra cosa. Bueno, en este sentido yo reflexionaba y me decía, claro, todo esto sí que nos está pidiendo una mayor una reflexión sobre la manera de vivir, sobre nuestra sociedad, en fin, pero que la hicimos pues brevemente, porque en realidad estábamos todos pues intentando estar unos al lado de los otros, hacer las cosas más inmediatas. Y sin embargo, esto que no es tan inmediato quizás sea y también muy necesario.
Pues nos queda como tarea de futuro, porque nosotros no tenemos tiempo para más. Hay un capítulo interesantísimo sobre la relación con el Estado que yo recomiendo, pero desgraciadamente va a tener que ser para otra ocasión. Don Alfonso, muchísimas gracias, pues, y un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchísimas gracias, igualmente.
Hasta pronto. Adiós.
Hasta pronto, adiós.